Eclesiastés 2, 1 al 11. La lectura es de Eclesiastés 2, versículos 1 al 11. Y si quieren dar seguimiento en las Biblias que están en las bolsas del respaldo de las sillas, enfrente es la página 553, la vanidad de la autoindulgencia. Dije yo en mi corazón: ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije: enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles, compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, sin provecho debajo del sol. Hola a todos. Estamos de vuelta en Eclesiastés. Quiero alentarles, si no tienen un bosquejo, de veras les será de ayuda más tarde en el mensaje tener un bosquejo delante de usted, un pequeño ejercicio que vamos a hacer. Levante su mano y los varones le harán llegar uno. Con la mayoría de los experimentos de la vida, hay tanto lecciones inmediatas y lo que podríamos llamar lecciones últimas o finales, o hay lecciones cercanas y luego hay lecciones que cuando damos un paso atrás podemos ver algo más grande. Por ejemplo, si su madre le hubiera dicho toda su vida que poner su mano en una estufa caliente no es una buena idea y usted decidiera, no sé, voy a probar esto, voy a hacer un pequeño experimento, así que enciende la estufa, pone su mano en la estufa cuando está al rojo vivo, usted grita con dolor, huele la carne quemada, rápidamente se pone alguna pomada y apaga la estufa y dice, ¿qué puedo aprender de esto? Y puede haber una lección inmediata acerca de las estufas calientes y las manos no protegidas, que sería bueno aprender. Y usted dice, no voy a hacer esto otra vez, mientras que paga por ello por largo tiempo, tratando que la piel regrese a sus dedos. Es una lección válida, importante, pero espero que esa no sea la única lección que usted recibe. Al dar un paso atrás, hay esa lección inmediata acerca de las manos no protegidas y las estufas, pero al dar un paso atrás tal vez se diga a sí mismo, yo no quiero atravesar mi vida teniendo que probar todo para aprender algo. Quiero ser el tipo de persona que, de hecho, escucha sabiduría y no tiene que probarlo todo. Quiero tener discernimiento. No quiero ser, que me creo todo, pero no quiero aprender de una manera tan difícil cada vez. Quiero aprender en lugar de quemarme. Es una buena lección para la vida. Y creo que este tipo de doble lección es algo importante ver. Tenemos un vistazo de ello en una pregunta que se hizo en Quora.com. Es una pregunta real, con una respuesta real. Y veremos que lo que la sabiduría hace, estamos estudiando un libro de sabiduría, Eclesiastés es un libro de sabiduría, nos permite ver adelante a través de los ojos de alguien más para poder vivir nuestras vidas en un sentido para atrás, para que podamos aprender de antemano lo que nos habría gustado haber aprendido antes. Esta es la pregunta. ¿Qué es lo que te gustaría saber en los años 30? Y Marlon Brando, en sus 70s, contesta esta pregunta. Y esta es una respuesta real. No es un lugar cristiano. Dice, tengo 76 años de edad. Mis compañeros de preparatoria y universidad están cayendo como moscas. Mi tiempo viene bastante pronto. He tenido una vida variada y activa, desde robar comida para sobrevivir a tener 4 compañías exitosas y retirarme a los 49 para caminar el mundo con mis hijos. 35 fue mi mejor año. Estaba lo suficientemente joven para hacer todo, suficientemente inteligente para ver las trampas adelante. Una cosa que me hubiera gustado saber entonces, no solamente filosóficamente, sino a nivel básico de mi alma, que nada importa. Nada realmente importa. No hay ningún punto al dolor, argumentos, el estrés, dificultades y descanso, lo demás. Puedo comprar un Lamborghini en efectivo, pero manejo una camioneta vieja, mis pantalones están viejos, zapatos que compré en 1999, mi comida favorita es espagueti, tiré mi teléfono inteligente hace 6 años. Vuelven mis hijos locos. Quieren que mi esposa me compre una camioneta nueva, un teléfono inteligente y camisas de más de $9 que compro en Amazonas. Pero aprendí algo hace años, mucho después de mis 30. No importa. Nada de eso me hizo feliz. Me dio placer, pero el placer se desvanece y la oscuridad cae. A menos que estés feliz internamente. Lo soy. Así que me hubiera gustado no tomar la vida tan seriamente. Me costó mi primer matrimonio y malas relaciones por todos lados, porque traté de escalar la escalera del éxito y no significaba nada. Así que Marlon, a través de su experimento de la vida, aprendió, parece dos cosas grandes, pero la primera es la lección inmediata, no importa. Él llega a la conclusión, lo lleva varias veces, nada de eso me hizo feliz, nada importa, no tomes la vida tan demasiado seria, sea que manejes un Lamborghini o un 4Runner de Toyota, no importa, no va a hacer diferencia en tu vida. Este parece ser su lección inmediata, pero si damos un paso atrás, él toca una lección más profunda que no desarrolla, y esa es de estar feliz internamente. No necesitas todo lo externo si tienes una felicidad genuina por dentro, pero no contesta la pregunta más grande cuando yo leo su historia, y es, ¿de dónde viene esa felicidad? ¿De dónde viene esa felicidad interna? ¿Cómo la consigues? ¿Cómo la mantienes? Y aún más que esto, a la luz de su primera conclusión, porque es que siquiera importa la felicidad, porque importa si vives una vida minimalística y vistes camisetas viejas y tienes un carro viejo, o si vives con todos los lujos, ¿qué importa? Esas son buenas preguntas. Marlon nos ayuda a batallar con ese tipo de preguntas, y realmente el experimento de su vida es similar al de Salomón. Salomón va mucho más allá de la experiencia del experimento de Marlon. Véalo allí en Eclesiastés capítulo 2. Lo describe como un experimento, dice el versículo 1 del capítulo 2, página 553. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré. Está haciendo un experimento de vida. Y como Marlon, va a haber muchas casualidades. Va a haber personas que caen por la deriva. Y es muy importante si podemos aprender de estos tipos de experimentos para que nosotros no tengamos que cosechar el mismo tipo de destrucción. Vea cómo lo dice, los verbos son clave. Te probaré. Capítulo 1, versículo 12, podemos repetir cómo describe hacer un examen para ver cómo responde su corazón y para darse cuenta si tiene significado. Como vimos la semana pasada, probó la sabiduría. Capítulo 1, versículo 12 al 18. ¿Puedo educarme a una felicidad importante? Y llegó que todo es vejación y aflicción de espíritu. La segunda cosa que intenta, y aquí es donde continuamos esta semana, es el deleite. En los versículos 1 al 3, te probaré con placeres, con alegría y gozaré de bienes más. He aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón con sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en lo cual se ocupan debajo del cielo todos los días de su vida, los pocos días de su vida, el entretenimiento. Describe varias maneras en que lo hizo, a través de la risa, el sarcasmo y la tontería. Llevará esto a una vida significativa, el placer. Ah, disfruta todo. Si quieres hacerlo, hazlo. Si te hace feliz, adelante. Y luego agrega un poco de vino, dice. Lubriqué mi risa para disfrutar más. Nota aquí cuán rápidamente llega a la conclusión. Más rápido que cualquier otra cosa que describe, junto con la descripción de del experimento, está la conclusión, es vanidad. ¿Qué caso tiene? Ni siquiera quiere resumirlo y luego dar la conclusión, como hace en otros lugares. Ahí, junto con el experimento, está la conclusión. Aquí no es donde se encuentra lo que vale la pena. La tercera opción es construcción, versículos 4 al 6. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Se vuelve de la frivolidad y las fiestas a construcción y productividad. Es una pérdida de tiempo hacer esto, pero vamos a hacer algo que importa. Somos afortunados de tener descripciones históricas de algunas de las cosas que intentó hacer. Si leemos 1 de Reyes 4, 6, 7, 10, 2 de Crónicas 8, describen el hecho de que él pasó 7 años edificando un templo a Dios. Pasó 13 años edificando una casa monstruosa para sí mismo, la llenó de todos los lujos, como describe aquí, construyó viñedos para sí mismo, jardines, parques, estanques, tenía un estanque de alto, mediano y bajo, el tamaño, tan solo el bajo era 582 pies de largo. Es como dos campos de fútbol de largo. Y el propósito de esos estanques primordialmente era irrigación. Estoy seguro que nadaban, pero en esa cultura, si hay un sistema de irrigación que puede proveer agua, que produce, como él decía al final del versículo 6, un bosque de árboles que crecen, provee sombra, material de construcción para edificar casas y naves. Él tenía toda una flota de naves. Salomón lo hizo todo. Su casa tenía fiestas tan extravagantes. Si agregamos toda la comida que podías alimentar a 30, 40 mil personas, no detuvo su mano en su examen de construcción, su experimento. Y luego lleva al consumir los bienes. Compré siervos y siervas, tuve siervos nacidos en mi casa, tuve tan posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, y toda clase de instrumentos de música. Los verbos son clave. Me amontoné, compré, me hice. Esto tiene que ver con que acumula todos los indicadores de dinero en extremo están allí. La esclavitud que describe aquí no era igual que en nuestro país. Era horrible igual, comprando y vendiendo seres humanos para tu beneficio, pero estaba haciendo cosas nobles e ignobles, cosas que carecían de nobleza. Versículos 9 y 10 describe lo que él se volvió. Fui engrandecido, intenté estas cosas y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Además de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Él creció en grandeza, pero lo hizo con sabiduría. ¿Qué quiere decir con esto? No pensamos en sabiduría tanto como la moralidad, como en objetividad, en este caso. Básicamente está diciendo, estoy haciendo estos exámenes, experimentos, pero no estoy perdiendo mi cabeza, estoy reteniendo mi habilidad de dar un paso atrás y valorar, evaluar si esto de hecho tiene significado. Lo hizo con sabiduría y sin límite. Versículo 10. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno. Pero manteniendo su cabeza, pudo considerar, es el tercer paso, probé, me volví, consideré. Versículo 11. Miré o enfrenté, consideré honestamente. Este es el tema de Eclesiastés. Dejemos de engañarnos. Enfrentemos honestamente lo que estaba encontrando en estos experimentos. No quería engañarme. Vea su conclusión. Consideré luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Nada. Todo es vacío, es aferrarse de nada. En la conclusión inicial está con Marlon. No importa, no hace diferencia en tu vida si tienes todo esto o no lo tienes. No va a importar al final de cuentas. Estatus y bienes son sin importancia. Y continúa en este capítulo describiendo la muerte que derriba lo máximo, es deshacer nuestros sueños, pero eso está para adelante. Ahorita está invitándonos a caminar con él para que podamos aprender y no tengamos que poner la mano sobre la estufa y aprender lo que él aprendió. Podemos dejar de engañarnos. ¿Que acaso todos necesitamos hacer lo que Salomón hizo para darnos cuenta que no es lo que se pretende que sea? Dice, si le quitas la ilusión al hombre, le quitas su felicidad. Un punto de vista negativo de las personas. Ibsen dice, la mayoría estamos engañados y la única manera de tener felicidad es engañarnos. Si fuésemos honestos con nosotros mismos, la vida se vería bastante triste. C.S. Lewis lo vio también, pero llegó a una conclusión diferente. Dijo esto, estas son palabras que fueron habladas durante la Segunda Guerra Mundial. Imagínese Inglaterra siendo bombardeada de noche, viviendo bajo la amenaza constante de ataque, evacuaciones masivas de la ciudad. C.S. Lewis está dando estas pláticas de guerra que llegaron a ser el libro Mero Cristianismo en una sección llamada Esperanza. Dijo esto a sus conciudadanos. La mayoría de las personas, si de veras aprenden a examinar sus propios corazones, sabrían que quieren y quieren intensamente algo que no puede ser obtenido en este mundo. Hay todos tipos de cosas en este mundo que ofrecen dártelo, y Salomón enlistó algunas de estas. Pero nunca mantienen su promesa. Deseos y añoranzas que se levantan nosotros cuando primero nos enamoramos. O primero pensamos de algún país extranjero, viajar. O primero tomamos algún tema que nos emociona estudiar, o añoranzas que ningún matrimonio, ningún viajar, ningún aprendizaje puede satisfacer realmente. No estoy hablando de lo que normalmente sería llamado un matrimonio carente de éxito o de viajes y éxito. Estoy hablando de los mejores posibles. Hay algo que a lo que nos aferramos en ese primer momento que se deshace. La pareja puede ser una buena pareja. La escena puede ser bonita. Puede haber sido un buen trabajo. Pero lo que buscábamos nos ha evadido. Aquello que buscábamos. No se pierda el punto que está haciendo aquí. Porque muchos podemos sentirnos como que aquello que buscamos nos ha evadido porque no he llegado allí bien, no lo he encontrado todavía. Y él está diciendo, crea la escena perfecta, el escenario perfecto, matrimonio perfecto, buen trabajo, viajes exóticos, todavía te vas a perder de aquello. Él está argumentando que lo que añoramos ha sido puesto en nuestras almas, pero no puede ser hallado debajo del sol. Lo que está haciendo Salomón está limitado a bajo del sol. Fuimos creados para más. Pero cuando encontramos este lugar donde comenzamos a darnos cuenta, oh, no lo estoy encontrando. Este matrimonio no la está haciendo. Este trabajo no es todo lo que yo esperaba que fuera a ser. Todos nos dirigimos en diferentes direcciones. Tim Keller nos ha provisto, creo que, un resumen útil en su libro Haciendo Sentido de Dios, en un capítulo sobre la satisfacción, donde habla de las diferentes responsivas, las estrategias que usamos para tratar con nuestro descontento cuando llegamos al punto donde nos damos cuenta no está sucediendo. Aquí hay varias opciones y están agrupadas en dos encabezados. El primero es, lo que busco todavía está allá afuera. Todavía no lo hemos encontrado. Y hay cuatro ejemplos. Por ejemplo, los jóvenes. Muchos, es una cantidad aminorante de jóvenes, pero históricamente los jóvenes han sido optimistas. Si pudiera ser más fuerte, más grande, hacer algo de mí mismo, hacer que mis padres estén orgullosos de mí, lograr este sueño, entonces lo voy a lograr. Allí está. Necesito tiempo para lograrlo. Luego, en segundo, la categoría es los resentidos. Los que atraviesan la vida creyendo que si no fuera por X cosa, yo la lograría. Lo encontraría. Si no fuera por la injusticia sistemática o miembros de la familia que derriban mis sueños o un esposo que me limita o lo que fuera, voy pasando por la vida señalando dedos, creyendo que lo que busco está ahí, pero no puedo llegar ahí por X, lo que sea que me está deteniendo. La tercera posibilidad son los que son motivados. Tal vez ni debiera ser sí, sino debiera ser cuándo. Cuando yo obtenga un mejor trabajo, más dinero, mejor educación, una puerta más se abra para ser más efectivo y más exitoso. Está allí, todavía voy tras ella. La cuarta es los que están desalentados. Estos individuos creen que lo que buscan está allá, pero no para ellos. No lo he hecho suficientemente bien. No soy suficientemente inteligente. No soy suficientemente disciplinado o consistente. Soy una falla. Conozco de personas que lo pueden encontrar. Están bajo las luces, están en libros. Deben haberlo encontrado. Pero no es para mí. He fallado. Estos son algunos ejemplos que están buscando una añoranza, pero no la han encontrado, pero todavía creen que está allá. Pero hay una segunda categoría de personas que creen que no existe tal cosa. Esto entra en varias formas. El altruista es carente de egoísmo. Típicamente llega de esta manera. He trabajado fuertemente, soy un éxito, he hecho mucho dinero, puedo manejar lo que quiera y vestir lo que yo quiera y hacer lo que yo quiera, pero ahí no es donde está la felicidad. Todo eso es vacío, así que voy a comenzar a hacer algo útil. Voy a donar, voy a regalar, eso, aquello es vacío, mi vida está vacía, no hay nada que valga la pena. Así que voy a tratar de hacer algo bueno mientras estoy en el planeta. Y esencialmente lo que acabo de hacer. Y hay, obviamente hay buenos aspectos, pero estoy tratando de obsequiar suficiente para que el vacío se quite. No hay nada malo con dar y ayudar. Eso es útil, pero si creo que hacer eso va a producir significado en mi vida, estoy engañado. Esta persona típicamente cree que no hay nada que valga la pena alcanzar, simplemente quiero hacer bien. Y el problema es que básicamente estamos usando a los necesitados para satisfacer una necesidad de nosotros mismos. La segunda forma de esto es el cínico. Antes buscaba significado, pero ya no. Esencialmente bajé mis expectativas y estoy bien. No hay nada que valga la pena encontrar, y entonces estoy bien. Porque si bajas tus expectativas lo suficientemente bajo, tiene que haber algo de felicidad allá abajo, migajas de felicidad, para beneficiarme de ellas. Me encanta lo que dice Maya Angelou, no hay nada tan triste como un cínico joven, porque ha ido de no saber nada a no creer nada. Y Keller argumenta que esta posición no es atractiva por varias razones. Una, se vuelve muy condescendiente todos ustedes que están tratando de encontrar significado. No lo hay. Y deje de decir, les digo por qué. Pero también deshumaniza. Porque esencialmente estamos castrando las añoranzas en lugar de transformarlas. Estás volviéndote menos un ser humano, destruyendo las añoranzas en lugar de transformar esas añoranzas a que vayan en una dirección en la que fuimos originalmente diseñados a ir. La tercera es un caso extremo, es estar desconectado. Y yo encuentro felicidad en desesperanza. Trato de amar a las personas y duele, me desalientan. Me fallan, me meten el cuchillo en la espalda. Mi respuesta es, voy a dejar de amar. Porque si no amo a nada ni a nadie, entonces puedo encontrar un poquito de felicidad en la desesperanza. Y esto también es deshumanizante. Tome un momento ahorita y revise estas 7 opciones. Y yo sé que ninguna tal vez le encaje perfectamente, pero ¿a cuál de ellas tendería usted? Piense de esto. Cuando usted entra, llega a un lugar, sea que haya experimentado éxito en grande o falla, profundo dolor o felicidad, pero en medio de todo eso, lo común en la vida, usted ha echado un vistazo y ha dicho, esto es vacío. Ese es su aprendizaje inmediato, la conclusión de poner su mano en la estufa, este soy yo. Pero para poder vivir tiene que hacer algo. Y típicamente usamos una de estas 7 estrategias. ¿A cuál piensa usted? O tal vez tenga otra que no está allí. Una versión hecha a la medida. Escríbala allí y medítelo. Creo que esto es útil. Si tratamos de encontrar felicidad engañándonos o viviendo la desilusión, esta no es verdadera felicidad. Así que una de las cosas con las que nos está dotando Salomón es la oportunidad de dar un paso atrás y examinar nuestras vidas, seas joven o viejo, sea que las cosas van muy bien o horriblemente. Este es el momento dorado. Como dijo Alan al principio, ha sido traído aquí hoy para escuchar esta palabra de parte de Dios por una razón. ¿Qué es lo que Él tiene para ti aquí? ¿Qué es lo que yo tiendo a hacer en medio de la carencia de significado el descontento en mi corazón. ¿Hacia cuál tiendo y por qué? Muy útil. Una actividad muy útil. ¿Y luego qué hace cuando se da cuenta de esto? Para mí, esto ocurrió en mis años 20. Tuve una de estas realizaciones dramáticas que iba rápido por un camino sin salida y las llantas estaban cayendo, el matrimonio se estaba desboronando, y da un paso atrás y le forza a examinar su vida enteramente y reduce todo a lo básico. Soy una persona optimística, así que yo pensaba que las cosas iban a ir en un camino particular. Nunca cuestioné eso. Y Dios, tú tenías esto planeado para mi vida y has transformado mi vida radicalmente cuando te conocí y me llamaste a hacer algo en particular. Y pensé que se vería de cierta manera y no se está viendo así para nada, en absoluto. Vamos para ningún lado rápido. ¿Qué se hace en un momento así? ¿Qué hacer? ¿A dónde se vuelve? Como una persona que soy naturalmente motivada, mi solución es simplemente hacer más, agarrar más velocidad. Y nos damos cuenta, eso no es lo que lo va a lograr. Y recuerdo la ocasión en que Dios puso mi vida entera delante de mí. Y era como, muy bien, si yo muero, y lo único que he hecho como hacedor, porque hacer es muy significativo, lo único que he hecho es haber sido amado por ti en Cristo. Y comenzando a hacer esto, en ese tiempo era más prominente con mi esposa, porque estábamos en problemas de matrimonio, aprendiendo a amar a mi esposa como Cristo ama a la iglesia, aprendiendo a amar a otros como he sido amado. Y si vivo toda mi vida, y si comienzo, gradúo del kinder del amor, ¿será ese un éxito? Sé que suena raro, pero llegué a la conclusión de que lo era. Allí estaba mi meta y todo lo demás era extra. Dios, lo que tú quieras hacer. Y no puedo describir la libertad que esto me dio. No el no hacer nada, sino estar constreñido por este tipo de amor. Que quema las cosas y hace de lo principal lo principal. No sé si usted pueda escuchar en esto una lección inmediata y lejana. La cercana es, sí, todo es sin significado, no importa. No importa si estás edificando cosas grandes o sirviendo a Dios en maneras maravillosas. No importa. Todo el estatus y las cosas son significado, esa es la lección inmediata. Pero cuando das un paso atrás y ves el cuadro grande, más allá del sol, no solamente debajo del sol, más allá del sol, hay un amor para nosotros que transforma no solamente el altruismo, no solamente estoy amando a las personas para tratar de pagar por mi vacío o darme un sentido de importancia. No, es mucho más. Estamos brincando adelante en la búsqueda de Salomón, pero si podemos entender esto, que hay una lección inmediata, sí, podemos estar de acuerdo con Salomón, es sin significado, pero también se está dirigiendo, como vamos a ver la semana próxima, hacia el final del capítulo, cuando comienza a describir la vida como un regalo, que aún en su pesar y lucha y gozo y lágrimas, hay un don, ha sido dado un don y ha sido confiado con este don por una razón, en medio de este mar de carencia de significado. Así que, ¿qué hacemos ahora? Alguien me envió hace varias semanas algo que creo que sería un buen lugar donde comenzar con lo que Dios nos está enseñando ahorita. Dice, ocasionalmente llora profundamente por la vida que esperabas haber tenido, duélete por las pérdidas, detengámonos por un momento y pensemos en ello. Hay un momento para ver honestamente la dirección en que usted pensó que su vida iría y que Dios le invitaría y a tomar esas expectativas, que algunas de las cuales puedan ser buenas y algunas tal vez no, tomarlas y Llorar por ellas, lamentar es una actividad bíblica y Dios quiere que vengamos con sus pesares. Trate de encontrar otro amigo como así. Llévale toda tu basura y multiplicado por millones de personas alrededor del mundo y derriba tus frustraciones y sueños quebrantados. Y tráemelos a mí, los quiero. Y dejemos de engañarnos, porque algunos tenemos un sentido bajo de frustración y de desaliento y de dolor, y no sabemos qué hacer con ello. Y creo que Eclesiastés nos está invitando a, podemos dejar de engañarnos, podemos dejar de pretender que esto nos... Usted dice, yo pensé que Dios iba a dar a la derecha. Pero él ni siquiera dio a la derecha ni puso señales, dio vuelta a la izquierda sin siquiera preguntarme. Estoy tratando de ir por el camino donde él me lleva. Pero poder decirle esto y poder llorar las pérdidas, poder dolernos por la vida que pensábamos que íbamos a tener y ser honestos al respecto. Y si usted cree que está solo en esto, está en buena compañía aquí. Si hay una persona que no ha experimentado el desaliento en este cuarto, por favor, venga después del servicio, quiere que firme mi Biblia. ¿Todavía hacemos eso? Llorar profundamente, lamentarse, pero no se detenga allí. Continúa Piper diciendo, luego lava tu rostro, comunicando este nuevo comienzo. Confía en Dios, el Dios que te hizo y te dio su Hijo para transformar esa vida y abraza la vida que tienes en Él. Tienes una vida que abraza la vida que tienes. Muchos estamos consumidos con resentimiento y estamos perdiéndonos de lo que Dios nos ha dado ahorita. Lava tu rostro, confía en Dios y abraza la vida que tienes. Puse unas líneas aquí. Sé que ahorita sería difícil. Tal vez esta tarde, mañana, sería bueno si algunos pudiéramos compartir algunas de estas cosas con nuestro grupo de vida. Pero poder escribir al lado de esto una oración de responsiva. ¿Qué es lo que estoy llorando? ¿Qué sueño? ¿Qué añoranza? ¿Legítima o ilegítima? Y al andar por ella, yo le alentaría a fijar sus ojos en Jesús, porque Él está con usted en esto. Porque yo estaba haciendo esto personalmente. Continué imaginándome a Jesús en el jardín. Está lamentando y sangrando, sudando gotas de sudor delante de su Padre. No quiero ir, no quiero hacerlo de esta manera. No quiero ir a la cruz. Y esencialmente está lamentando y entregando. ¿Pero qué hizo? Lavó su rostro, confió en su Padre y abrazó la vida, la muerte realmente que tenía delante de él para que nosotros pudiéramos tener una vida. Jesús está en esto con usted. Él está haciendo esto. Él ha hecho esto. Él está con usted y lo cambia todo. Así que lección inmediata de la experiencia de la vida es sin significado. De un paso atrás y comienza a ver en las cenizas de la insignificancia, Dios fertiliza y hace surgir resurrecciones notables, una novedad de vida. Al orar hoy, quiero que tengamos este pasaje en mente en Isaías 55 y visualicemos a Dios invitándonos a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Haré que con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Algunos lectores observantes pueden decir, bueno, ¿qué? ¿Qué tiene que ver David conmigo? Con que yo venga y sea quede satisfecho. Ese es el tipo de historia en la que estás siendo invitado a entrar en ella. A lo que nos está atando allí es la historia masiva de la redención, que por miles de años la promesa fue hecha a Abraham por toda la línea de David. Ese amor firme y constante manifestado en el Hijo de David, Jesús, a quien estamos siendo invitados, ese amor del pacto eterno, las misericordias firmes, este es un amor que es transformante. Padre, tú estás invitando a personas sedientas, insatisfechas como nosotros, a venir a ti. Tú dices una y otra vez, ven, 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 a una fiesta cara y compra con el dinero de alguien más. Pero Jesús tiene suficiente y tú, Jesús murió para que pudiéramos venir a esta fiesta y comprar y comer a cuenta tuya. Podamos escuchar diligentemente y podamos comer lo que es bueno. Que no tengamos que probar cada veneno para descubrir que no es bueno. Que no tengamos que tocar cada estufa caliente para descubrir que esto no es lo que queremos hacer. Podamos ser un pueblo sabio que escucha diligentemente, fervientemente. Danos oídos abiertos y corazones suaves para que podamos verdaderamente aprender. Y gracias, Espíritu, por ser nuestro maestro hoy. Estás más que llenando nuestras mentes. Estás obrando en nuestras corazones y nuestras mentes, pero nos estás transformando y haciendo personas diferentes. Sé que apenas estamos comenzando en esta búsqueda por Eclesiastés. Te pedimos que en este tiempo haya un tiempo de lamento, un tiempo tal vez de pesar, al enfrentar la vida honestamente, que no corramos de ello, que no, pero que no nos quedemos ahí tampoco, que corramos a los brazos de nuestros padres, que confiemos en ti. Que confiemos en la vida que nos has dado, ahora y para la eternidad, más allá del sol. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga.